En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Es lunes 18 de noviembre de 2019. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Buenas tardes. El golazo de Nino no fue suficiente. Elche y Almería se repartieron un punto al empatar a uno este sábado en el Martínez Valero. El cañonero de Vera marcó el 1-0 tras la jugada más coral del partido. Fidel estrelló un balón al palo que pudo ser el 2-0 en los mejores momentos del equipo ilicitano. Pero el internacional camerunés Owona puso el empate en el minuto 84 tras un rechace en un córner. Incluso Juan Muñoz, ya en el tiempo añadido, tuvo el 1-2, pero la tiró fuera. El Elche sigue cerca del playoff, a 2 puntos y lejos del descenso, a 8. La mejor noticia es que para Málaga Pacheta tendrá a toda la plantilla disponible. Jugó Ramón Folk todo el partido, los últimos minutos Nuke Nfulu, y para esta semana recupera a Manu Sánchez, Yassin, que hayan cumplido partido de sanción, y a Gonzalo Villar, que mañana disputará el último partido de esta última llamada con la selección española sub-21. Todo lo vamos a repasar aquí en Elche en Punta, en la sintonía de Teleelche en Radio Marca, hoy en este lunes de tertulia. Abrimos escaparates y volvemos de inmediato.
Grupo Paredes Automoción te invita a Firauto Expocar. Ven del 22 al 24 de noviembre y consigue los mayores descuentos de la historia en vehículos de las marcas Volvo, Jeep, Alfa Romeo, Fiat y San John. Es tu gran oportunidad, no lo dudes. Arranca y hazte con el tuyo.
Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.
Tú espérate, que a final de año bajan el precio de los coches.
¿Por qué esperar? Llega el reto fin de año a nuestros concesionarios de Elche. 10 días, 50 coches con las mejores ofertas del año. No hace falta que esperes a Black Friday ni a ferias. Del 20 al 30 de noviembre, llévate un Seat, un Audi, un Volkswagen o un Skoda a un precio increíble. Las mejores ofertas del año en Seat Serrauto, Audi Serramóvil, Volkswagen Serramóvil y Skoda Serraimport, Elche.
Salones de juego Jackpot en Elche te ofrecen la mayor pasión por el deporte. Máquinas recreativas de última generación. Todas las novedades en máquinas de juego y apuestas deportivas. Recuerda, tus mejores jugadas en Salones Jackpot. En Elche, Espronceda 92, Antonio Machado 16 y en Carrús, Pedro Moreno Sastre 71.
Recuerdo la ilusión con la que empezamos. Deseábamos tanto ser padres. En la Clínica Vita nos ayudaron desde el principio. Y hoy, al ver crecer a mi hijo, siento que hicimos lo correcto.
En la vida existen muchos comienzos. Vita, clínica de medicina reproductiva, empieza de nuevo cada día, con cada paciente, con ilusión. Ahora, cumplir el sueño de ser padres te costará menos. Pide cita en tu Clínica Vita de IMED Elche o IMED Levante o en el 966-87-87-82.
Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones Flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto Moraval.
Es la hora de renovar tu viejo coche. Ven a Juan Agullo Citroën y llévate un Citroën C3 Fill de kilómetro cero, con navegador, llantas de aluminio, pantalla táctil de 7 pulgadas, climatizador, tejido urbano rojo, 82 caballos y 1.200 de motor por tan solo 10.500 euros. Solo unidades limitadas y hasta fin de existencias. Ven y llévate el tuyo. Juan Agulló Citroën, en Avenida de la Libertad 60. Teléfono 647-19-4000.
Premium Sport Café, tu mejor apuesta.
Hola, soy Nino, jugador del Elche Club de Fútbol. Mi secreto para llevar 20 años de profesional es rodearme siempre de los mejores. Por eso, te invito a conocer la clínica AN Dental. Ellos cuidan de mi boca para conseguir una sonrisa de primera.
Aprovecha ahora la oferta de 3x1 en implantes dentales. Y si eres abonado del Elche, tu limpieza dental es gratuita. Clínica AN Dental, Avenida de Novelda 58, Elche.
Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez.
Aquí seguimos en Elche en punta. Preparados ya para la tertulia de los lunes. Y con un Elche Club de Fútbol, también fue noticia ayer, que ha quedado emparejado en la Copa del Rey, en este nuevo formato que vuelve al partido único, contra la Gimnástica Segoviana, que ahora está en tercera división. Ese partido se disputará la semana del martes 16, miércoles 17 y jueves 18, que está en medio de los partidos Elche-Las Palmas y Albacete-Elche. O sea que habrá que hacer ese viajecito a Segovia. Y bueno, pues pasa el que gane. Aquí ya no hay partido de vuelta. Bueno, vamos a abrir ya micrófonos en este lunes de tertulia. Vamos a saludar a Jorge Ortega. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes.
Aquí te tenemos. También a Adrián Díaz. Adrián, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También a David Aranda. David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, por empezar por lo último, ¿qué os parece el rival, la Gimnástica Segoviana, la fecha?
Martes 17, miércoles 18,
jueves 19.
Es posible que coincida con el Madrid-Barça.
A las 8 de la tarde, miércoles.
Barça-Madrid. Esperemos que no. Y nada, un rival de tercera división. Hablaba Pacheta del tema de la cercanía, que mejor que hubiese sido cerca. Tampoco es un desplazamiento excesivamente lejano. Yo creo que es un viaje cómodo en AVE hasta Madrid, de Madrid a Segovia en autobús.
Ah, que ya les has hecho tú el viaje, ya lo has diseñado, ¿no?
Bueno, entiendo que de esa manera puede ser cómodo. No sé cómo la dan, a lo mejor deciden ir en coches particulares.
No, hombre, en autobús pero se puede
que,
también.
Sí, pero que sí, de esa manera en AVE creo que se puede viajar bien. Luego el campo de la Gimnástica, lo que estuve viendo ayer, un campo de césped natural que también por ahí bien, es un campo que está en condiciones aceptables y es un rival de tercera división que está en la parte alta, que busca el ascenso a segunda división B, como no puede ser de otra manera, ¿no?, para un equipo capital de provincia. Así que dentro de lo malo, yo creo que es un rival que seguramente que habrá que correr igual que ellos para eliminarlos, porque tres días después tenemos el Albacete Elche. Posiblemente vayas a salir con todos jugadores no titulares y varios del filial. Así que si queremos pasar la eliminatoria, que yo personalmente sí que quiero que se pase, habrá que poner toda la carne en el asador.
En ese sentido, Adrián, teniendo en cuenta que está en medio de esos dos partidos y que la Liga es lo que le da de comer al Elche, a pesar de este nuevo formato más atractivo de a partido único, ¿distrae la Copa o no? ¿O hay que poner los cinco sentidos y poner a un equipo competitivo a pesar de que tres días después tienes que ir al Albacete?
Entiendo que en Segovia el equipo va a salir con una alineación teóricamente suplente. En teoría también veremos el debut de San Román con el Elche y jugadores como Tecchio, Danilo, que no están teniendo participación dentro del once tipo, pero lógicamente el Elche lo que tiene que hacer en todos los partidos de competición oficial es salir a ganar, independientemente de que la Liga es lo más importante, que creo que nadie lo discute, y que a pesar de que el formato de competición es más atractivo y da pie a que el Elche tenga más posibilidades de soñar con hacer algo importante en el torneo, pero lo importante es la liga y creo que se puede jugar contra Las Palmas con un 11 titular, salir luego los suplentes en Segovia y luego en Albacete el sábado siguiente jugar con otra vez los teóricos titulares. Elche tiene que salir a ganar contra un equipo que es, yo creo, de los rivales que podían salir, ni el mejor ni el peor, porque no es un desplazamiento muy cercano, pero tampoco es tan lejano como haber ido a Galicia o Canarias. Y, por ejemplo, la Gimnástica Segoviana es un equipo que está luchando por ascender a Segunda División B, categoría en la que compitió hace 2 años, dentro del grupo castellano aragonés. Es que de este grupo podía haber tocado el Zamora, que es el líder del grupo castellano leones de tercera y que además está más lejos. Creo que el Elche ha sido un poco benévolo el sorteo con el equipo ilicitano, pero lo importante es la liga. Ya habrá tiempo para hablar de la Segoviana, que queda un mes para el duelo, pero yo creo que no debe distraer y tampoco, digamos, quemar energías para la liga, porque me imagino contra Las Palmas y Albacete se saldrá con un 11 teóricamente titular y luego en la Albuera con los suplentes.
Y David, con el equipo teóricamente suplente, está claro que en teoría son superiores a la Gimnástica Segoviana, pero si no se pasa, podrían llegar las críticas. No, es que no has apostado por la Copa, es que has puesto los suplentes, pero claro, tampoco tiene plantilla para mucho más, ¿no?
A ver, yo es que soy partidario como Adrián, ¿no? De que tú tienes que salir a ganar. Y el torneo más fácil para llegar a algo grande es la Copa del Rey. Y más ahora con el nuevo formato. También, además, lo estamos hablando a micrófono cerrado. El nuevo formato me encanta. Es de eliminatoria, es de caos, es de pasión, es de fútbol, que al final es lo que quiere la gente de la grada, ¿no? Si casi eliminado, a ver, no pasa nada, entre comillas. Al final también tienes que ser consciente de que es un tercera división y tú se supone que eres un segunda mitad de la tabla, como te lo demuestra ahora. Tienes que salir a ganar. Ahora, decís que no queréis que coincida con el Madrid-Barça. Para mí sería ideal. Primero, porque al final mi equipo es el Elche, lo demás es secundario. Y segundo, que a nivel de club me interesa, porque contra campos de tercera división, además me gusta el rival porque es un clásico de segunda B, tercera. Te van a meter más presión contra todo eso, lo que vaya restando. Joder, con perdón. Bueno, ¿no? Al final que la gente se quede en casa viendo el fútbol en Madrid y tú juegues contra la Gimnástica y en vez de haber 4.000 locos chillando, que hayan 2.000. Al final lo que se le tiene miedo a estos campos es la típica encerrona de gente, campo, césped y demás. Césped natural, decía ahora Adrián a micrófono cerrado, que era un campo recién reformado y si le quitamos la presión del público, yo creo que es positivo. Pero bueno, al final, como estamos hablando, ¿no? Queda muy lejos todavía, porque al final el fútbol tantos días es muy lejos, es una utopía, pero tienes que salir a ganar, ¿por qué no? ¿Por qué no vas a lucharla? Luego cuando te viene la pasta de un grande, nadie lo rechaza, por tanto, salir a por lo menos a lucharla.
Queda un mes para la Copa, estamos a 18 de noviembre, la Copa va a ser pues el 17, el 18 o el 19. Elche 1, Mallorca 1.
Almería.
Perdón, no, Mallorca digo yo, el Mallorca está ya en primera división. Bueno, pronto jugaremos contra el Mallorca, espero que sea en primera. Almería, ¿os gustó el partido? ¿Os gustó el Elche? ¿El resultado que os dice? ¿Nos gustó?
A mí del Elche lo que me gusta es cómo compite. Futbolísticamente creo que aún no ha alcanzado su mejor nivel, su techo. Yo creo que estoy convencido que lo van a hacer mejor y de hecho creo que se están empezando a dar las circunstancias para empezar a encontrar un once tipo y un equipo más ajustado a lo que quiere el míster, porque estamos empezando a recuperar jugadores lesionados, jugadores importantes que el sábado no pudieron estar sobre el tapete. Y luego el tema del partido de manera particular de el sábado contra la Almería, la primera parte creo que fue una primera parte de mucho respeto entre ambas escuadras. Creo que prácticamente ninguno de los dos ofreció nada en ataque, a excepción de al principio del partido uno que tuvo el Almería con Darwin Sánchez que paró muy bien Edgar Badía. Sin embargo, la segunda ya se destaparon algo más. El Elche fue, los primeros 15 o 20 minutos, el Elche fue a por el partido. Tuvo la acción del gol, que fue una acción maravillosa, definida con una maestría soberbia por Nino. Uno no sabría decir si es diestro o zurdo cuando lo ve rematar el sábado con esa con esa precisión y esa fuerza a la escuadra con su zurda. Luego tiene la de Fidel, que podría haber machacado el partido, pero no consigue meterla, y al final, lo que nos ha pasado ya en tres o cuatro partidos este año, nos empatan a uno, y no es la primera vez, porque es el resultado que más se está dando este año, y creo que al final no es por casualidad, ¿no? Me gusta cómo estamos compitiendo, es verdad que lo estamos haciendo, pero no somos capaces de ganarle a ningún equipo, digamos, grande en el estadio, ¿no? Se han ganado dos partidos, Mirandés y Ponferradina, por aquí ha pasado el Rayo, por aquí ha pasado el otro día la Almería, han pasado ya equipos de más nombre, y por H o por B no hemos podido ganarles. Sí que es verdad que por lo menos se les ha empatado a alguno de ellos, pero siempre nos falta un poco ese puntito para terminar de ganarle a esos bestias, que al final estamos hablando de que el otro día se hablaba de que la Almería había hecho, cuando oigo la rueda de prensa de los periodistas de la Almería, que había hecho un mal partido, y luego te das cuenta mirando las estadísticas que había tirado tres o cuatro veces más que tú a puerta, había tenido tres o cuatro ocasiones más claras que tú, porque por lo menos tuvieron cinco claras, nosotros tuvimos creo que dos, tres como mucho. Ellos tienen la de Darwin Sánchez, tienen la de Gassama, que de cabeza incomprensiblemente se le va. Tiene una que saca Edgar Badía con la mano, que va a la escuadra, que es cuando se hace daño. Tienen la del gol y tienen la última de Juan Muñoz, que también es clarísima. Al final disponen de cinco ocasiones clarísimas de gol por 2-3 tú, y aunque yo considero el reparto de puntos justo, ¿no? Pero esto lo que viene a decir es lo complicado que es ganarle a estos equipos, ¿no? Al final la gente con el tema de los presupuestos no sé por qué, pero hay un tufillo por ahí de no tenerlo en cuenta, y todo esto se impone. Al final en el fútbol son muy importantes. Y de hecho el otro día te das cuenta lo complicado que es ganarle a un equipo como el Almería, porque dispone de grandes jugadores en todas las líneas de juego, ¿no? Vamos a ver si el Elche ahora, con la recuperación de prácticamente toda la plantilla, va encontrando las parejas de futbolistas en cada demarcación del campo que lo haga aún más peligroso y sobre todo más sólido en el Martínez Valero.
Adrián, ¿tú ves el vaso medio lleno o medio vacío con ese empate?
Lo veo agridulce, pero intento verlo también medio lleno por las circunstancias de cómo llegaba el Elche al partido con las bajas en la medular, con un parche con Iván Sánchez en el centro del campo, que creo que fue de menos a más y que terminó dando la talla, más luego contra un rival importante, que sí que es verdad que no está en su mejor dinámica, porque después del empate en Elche solo ha ganado un partido de los 10 últimos y tuvo también, yo creo que en mayores ocasiones que el Elche. Sí que es verdad que la primera parte pues apenas tuvo historia, de las más aburridas que recuerdo, pero luego el Elche sacó la efectividad para adelantarse con ese golazo de Nino. Y te queda ese mal sabor de que quizás el Almería, en cuanto a ocasiones, yo creo que no tanto en juego, sí que pudo tener más méritos para llevarse el partido, sobre todo con el gol de Ogona, las ocasiones que tuvo, la última sobre todo con Juan Muñoz, pero otra vez... cuarto partido en casa del Elche, que después de adelantarse en el marcador, pues le empatan además en una jugada pues, un poco extraña, en un balón parado, que Pere Milla podía haber ido con más valentía y se queda parado, jugadores protestando una posible falta, igual en la recta final, pues que te deja ese mal sabor. Pero bueno, es un punto más, hay que darle valor por las bajas y por el rival. Ya te queda uno menos para lograr la permanencia, 3 jornadas sin perder, 7-9, y intentar seguir la dinámica ya ahora con todos los jugadores disponibles para seguir sumando puntos en Málaga. Y bueno, yo creo que intentar ver el vaso medio lleno, sin olvidar las diferencias que hay entre Elche y Almería.
David, ¿cómo lo viste tú?
Punto muy rebajado, ¿no? Creo que es de tremendo mérito el trabajo que hizo la plantilla. Primero sin centro del campo, no tenían nadie. Incluso la primera media hora, por no decirte los primeros 45 minutos, ver a Iván Sánchez ahí, te duele la vista ver cómo no puede hacer su juego. Pero es que aparte iba súper perdido, ¿no? Era algo que yo le tenía muchísimo miedo. Incluso yo hubiera apostado algo más a lo mejor por retrasar a Nino y jugar así con un... media punta muy retrasado, raro o algo así, porque al final Ramón Foll es destructivo. Si pones a Gonzalo Verdú, hace dos defensivos, al final el equipo no iba a salir arriba. Y luego ves en la segunda parte como el equipo cambia el chip, da un pasito más todavía, pese al miedo y el respeto se le tenía a la Almería, porque la Almería cogía el balón y te daba sensación de equipo grande. Y luego la jugada del gol, ¿no? que viene precedida por otra jugada del Elche también muy bien trabajada, muy bien elaborada. Pues la jugada del gol es un golazo, lo mires por donde lo mires, terminando por la definición, a cómo empieza el equipo, incluso hasta la jugada sin balón, ¿no? Cómo los dos extremos van abriendo la línea defensiva. El gol realmente es para marcar y no es de la categoría que estamos. Luego sí que es verdad que se saca oficio, pero a un equipo de muchísima calidad poco puedes hacer, ¿no? Al final es trabajar. Tienen la suerte de que no te machacan en la última jugada, pero también tienen la mala fortuna que en el 85 te la meten. Y encima en un gol, no de falta de concentración, pero sí de excesivo nerviosismo, ¿no? Donde al final los marcajes no se hacen bien, viene precedido de otro balón colgado al área. Y al final, bueno, te viene el gol, ¿no? Ahí está la calidad. Aquí es de las pocas veces que a Jorge, y lo veo con el látigo preparado ya, le tengo que dar la razón por el tema de los presupuestos, pero no son presupuestos, por así decirlo. Esto es algo desorbitado, que no es algo que equivalga a, como muchas veces lloramos, es que un equipo, el Alcorcón, tiene 1,5 millones más o 1,5 millones menos. Es que el tema de la Almería es algo descomunal, incluso tiene más presupuesto que algún equipo de Primera División. Pero bueno, dicho esto, hacemos bueno el empate, ganamos en Málaga, al final fuera donde nos estamos sirviendo cómodos, un campo grande, un equipo necesitado y en el que puede pasar como en Coruña. Como tú te adelantes, el ambiente se va a poner muy difícil y muy tenso para ellos y tienes que saber jugar con eso también, ¿no?
Ahora hablamos del Málaga, que yo creo que es, como Coruña, un campo esta temporada para ir a ganar, aprovechando la debilidad y el mal momento del Málaga. Pero por incidir un poco en por qué el Elche, y no es una casualidad, lo has dicho bien antes, Adrián, cada vez que se adelanta en el estadio no acaba de ganar partidos, y son cuatro ya, tres de ellos con goles de Nino, que no están sirviendo para ganar. Yo creo que no es fruto de la casualidad. La diferencia está, por ejemplo, cuando empieza la segunda parte vemos que efectivamente el Elche da un paso al frente y se va más decidido a por la victoria y obtiene su fruto. A partir del palo de Fidel, que pudo ser el 2-0, vemos como el Elche ya empieza a dar un paso atrás, los cambios, mete a Nuque, ¿para qué? Para ir cerrando el partido. Pero es que este Elche le cuesta cerrar los partidos, no tiene ese oficio o esos futbolistas para saber hacer ese otro fútbol. Y no es una casualidad que cuatro partidos que te has adelantado en casa, en los cuatro te han acabado empatando. ¿Cómo veis esa circunstancia? ¿Es una cuestión mental de que el futbolista quiere que el trofeo no se le escape? ¿Es una decisión del entrenador con los cambios de que inconscientemente el equipo da un paso atrás? ¿Es evitable? ¿Cómo lo veis?
El entrenador, los cuatro partidos que se han empatado a uno, para mí siempre es valiente a la hora de hacer los cambios. Yo no considero a Pacheta un entrenador rácano cuando va ganando 1-0, que te meta un tercer central o prescinda de atacar. Yo creo que no, ¿no? Al final, si analizamos...
Es una cuestión más de los futbolistas, entonces.
Es una cuestión de fútbol. Es una cuestión de que al final el Almería y el Rayo, que son dos de los equipos que te han empatado, cuando han ido por detrás en el marcador, hay muchas fases del partido que son mejores que tú. El Almería el otro día demuestra durante varias fases del partido que cuando tú te gastas dinero en un jugador como Lazo, como Corpas, o como Gasama, o como Darwin Sánchez, que creo que costó 7-8 millones de euros el uruguayo, pues al final esos jugadores en algún momento tienen que sacar a relucir su calidad, ¿no? Es verdad que no podemos pretender el dominar el partido durante los 90 minutos. Yo creo que son fases, ¿no? El Elche tiene su momento. Al final estamos hablando de que si cuando tú vas 1-0 marcas el 2-0, posiblemente el partido se hubiera quedado en casa, pero no lo terminas de matar y eso te hace que el Almería va a tener las suyas y aprovechó una para empatar e incluso podría haber ganado la última con Juan Muñoz, otro jugador que aquí anhelábamos para que hubiera venido este verano y que posiblemente hubiera sido la guinda al pastel el contratarlo como 9, que según se oía estaba cerca. Sin embargo, el Elche no tiene la capacidad para ficharlo y el Almería sí. Todas esas cosas se tienen que notar, pero y el día del Rayo lo mismo. El día del Rayo te da para adelantarte en el marcador, pero el Rayo tiene calidad y es un equipo que lo mismo, ¿no? Es decir, te encierra y al final te marca e incluso puedes perder el partido igual que lo pudiste ganar. Diferencias, por ejemplo, de estos dos transatlánticos, Rayo y Almería, es el partido del Lugo. El Lugo sí que marcas el 1-0 y tienes en varias ocasiones la posibilidad de marcar el 2-0, incluso erras un penalti con Iván Sánchez. Ahí sí que el equipo busca el 2-0 y se muestra muy superior al Lugo. Y dices, bueno, ¿y por qué no hemos ganado este partido? Pues no hemos ganado el partido porque no hemos estado acertados. Y el Lugo, la única que tuvo en toda la segunda parte, la acertó. Yo creo que no hay que buscar tampoco más allá de lo que el propio fútbol depara, ¿no? Lógicamente, es lo que he dicho al principio, cuando ahora los futbolistas trabajar con los 20 jugadores, vas a ir cogiendo un 11 más reconocido, un 11 tipo, esos partidos sí que es verdad de que a lo mejor alguno de ellos vas a poder cerrarlo porque posiblemente hagas el 2-0. Y yo creo que el Elche con el entrenador que tiene no es un equipo raca, ¿no? Que cuando consigue el 1-0 se eche atrás y ese sea el motivo de que nos empaten. Yo creo que va a buscar el segundo, cuando puede lo consigue o cuando puede por lo menos lo intenta, y en otros momentos dados el equipo contrario, que también juega, que a veces tenemos la costumbre aquí en Elche de olvidar que tenemos un equipo rival que en ocasiones es mejor que tú, pues te encierra y te marca el empate a uno. Y mira, el otro día no nos marcó el 1-2 pues porque Juan Muñoz la tiró arriba cuando de 8 mete 6, Juan Muñoz precisamente en esa acción del juego.
Sin embargo, contrasta con el dato de que fuera de casa ha ganado el doble de partidos. No sé si es una cuestión de planteamiento, pero en casa, por H o por B, le está costando. Y eso que hace lo más difícil, que es adelantarse en el marcador. Adrián.
Sí, bueno, hay que... Vamos a decirlo todo, porque es el tema de que el Elche cuesta cerrar los partidos. Pero bueno, el Elche se ha adelantado en 9 partidos esta temporada y ha ganado 5. Eso hay que tenerlo en cuenta. No siempre pasa esto que cuando se adelanta no cierra todos los partidos, porque ganó Mirandés, ganó al Depor, ganó la Ponferradina, y de los 4 en casa, 2 son contra equipos de mucha calidad y mucho presupuesto, como son Rayo Vallecano y Almería. Pero también es decir que estamos viendo al Elche esta temporada en una versión más, yo no diría conservadora, pero que es un equipo que se siente más cómodo sin el balón a la hora de defender y que puede resultar más fiable. Aquí vemos ahora mismo que el líder de la categoría es el Cádiz, que es un experto en adelantarse en el marcador y cerrar filas atrás, tipo Elche de Fran Escribá. Así le está yendo fenomenal esta temporada. Cada uno utiliza los argumentos futbolísticos e intenta ganar los partidos como cree la mejor manera para conseguirlo. Pero esta vez el Elche quizás, no sé si demasiado o no, está fiando mucho los resultados a una efectividad altísima en ataque y luego una seguridad defensiva. Y es que el Elche contra Almería tiró una vez a puerta y marcó un gol. Contra el Depor tiró 5 veces a puerta, marcó 3 goles y 2 de ellos son rechaces de disparos de Nino. El 1-3 es el rechazo de un disparo de Nino por el portero. Y el 1-2 de un penalti, un rechazo, un disparo de Nino. Y contra Mirandés, 4 tiros, 4 goles. Es una efectividad muy difícil de mantener. Y muy contraria a la temporada pasada, en la que el Elche le costaba un mundo marcar. Si se te cae...
Pero generábamos ocasiones, sin embargo.
Sí, pero fíjate, es lo que tiene el fútbol. Y luego atrás tienes un portero a un nivel espectacular como Edgar Badía. Yo no sé si el Elche quizás lo está fiando demasiado a eso, porque tú pierdes una de las dos cosas y te puedes venir abajo. Yo, salvando las distancias, me recuerdo un poco a la etapa con Alberto Toril, que había una pegada brutal y lo fiabas a todo a ganar los partidos 4-3 en vez de ganarlos 1-0. Si se te caía el ataque, como al final pasó al final, el equipo decayó de forma brutal. Ahora mismo el Elche está bien, está en mitad de la tabla, está sacando resultados, pero que el Elche tiene que rematar más a puerta y quizás tiene jugadores para intentar cerrar más los partidos a través de empujar hacia arriba en lugar de echarse hacia atrás, yo creo que eso es una evidencia. Y ahora mismo ya en los 2 últimos partidos el césped estaba mejor como para argumentar que los jugadores de más toque no pueden mostrar su mejor versión.
Sí, ahí, Adrián, yo creo que tiene que buscar la victoria, pero a través del fútbol. Porque no tiene un equipo hecho, claro, como para, no sé, el Albacete. El Albacete es un equipo que ha ganado, creo que 7 partidos 1-0. Entonces, como vayamos por ahí, nos vamos a equivocar. Es decir, yo creo que este equipo está confeccionado para ganar, pero a través del fútbol.
Es que el Albacete está en playoff con 11 goles a favor en 16 partidos y algunos de ellos de penalti o en propia
El Albacete con el Málaga son los equipos con menos gol. Y mira dónde está el Albacete.
Y partidos, por ejemplo, como en Huesca, que ganó con un gol de penalti, y el Huesca, que igual tuvo 9 o 10 remates entre palos.
Realmente no estamos dando cuenta del problema que estamos teniendo. Y Adrián iba bien por el lado que yo pienso, y al final creo que se ha desviado un poquito. La clave de los 23 puntos que tiene el Elche se llama Edgar Badía. ¿Cuántos puntos ha dado el portero al Elche? Es que no hay un delantero, juntando los tres delanteros, que haya dado los puntos que ha dado el portero. Es que es algo increíble. Y iba bien Adrián por ahí. En el momento que el portero... Además, sé que el español va a venir con los tanques a por él, ahora en Navidad. Sigues teniendo un gran portero, como San Román ahí detrás, y lo va a demostrar contra la Gimnástica en Copa del Rey. Pero en el momento que eso te falle, tenemos un problema muy, muy, muy grave. Es que tenemos un milagro, porque ya no es santo, es un milagro, que es el Gabadía, que de 10 disparos te para 9 y medio. O sea, incluso el otro día el gol hasta la toca y tiene mala suerte porque está muy tapado y demás, y al final el balón entra, ¿no? Pero como te falle, como se constipe, tenemos un problema muy grande en el Elche. La media de puntos que ahora saca tanto pecho el míster, que tiene para sacarlo, que ahí están los rendimientos y los números, y demás, te se hunde todo, ¿eh? Se hunde el castillo en un momento. Cuando te falte una carta, te se caiga, el castillo de naipes se hunde.
Claro.
Y aquí el castillo, para mí, la base del castillo es el Gabadía.
Claro, en cuanto a la comparativa, salvando muchísimo las distancias entre este Elche y los casos de... En cuanto a salvaguardar el resultado respecto al Elche de Frank Escribá y el Cádiz, es ahora mismo líder.
Y aquí tienes un portero.
Claro, pero es que había partidos en los que Manu Herrera apenas intervenía y el Elche mantenía la portería cero, pero en este caso no es así.
Pero yo creo que tanto no es. Es decir, yo de hecho cuando vine al programa de A Todo Gol hace 2-3 semanas destaqué a Edgar Badía como uno de los tres mejores del equipo. Pero tanto como para ser, no sé, el 90% del equipo, yo creo que tanto no.
Yo tanto yo, no, pero...
No, porque el Elche, porque el Elche, por ejemplo...
¿O más resultado te dé?
Pero el Elche, por ejemplo, en Coruña gana 1-3 y Edgar Badía interviene en una parada en 90 minutos, en el cabezazo de Mollejo.
Evita el empate a 2, ¿eh?
Y el otro evita día, el empate y, que con Riazor, no, pero, con un Depor necesitado...
Pero bueno, pero, vamos a ver, pero...
Y luego sí que
hace una parada ya, en Coruña, que no hace 5 o 6 paradas.
Ya, pero que evita el empate a 2. Que la parada era un empate a 2.
Sí, pero tampoco fue una parada, claro, algo exagerado.
Ostras, que no.
Que el portero del Depor no te hace.
La de Víctor Mollejo en Coruña, podéis verla si queréis.
La he visto mil veces.
Sí, pero es un rebate insalvable.
No, pero tienes que tener muchos reflejos para en ese momento.
No, lógicamente, tener pues no hay otra cosa.
Lógicamente, si jugamos con un portero sin brazo, pues a lo mejor no la para.
No. Pero quiero decir, portero con el nivel del Gabadía en segunda división.
Yo te estoy diciendo que...
Ves a muchos porteros.
Que para mí es uno de los tres jugadores más destacados del equipo, pero no hasta el punto de que estemos jugando. Yo creo, de que dependemos solo de Edgar Badía.
Edgar Badía, ¿quién está en un nivel muy superior? Y uno juega en el Madrid y otro en el Elche. Te estoy hablando de Courtois y con el Real Madrid.
Son comparaciones.
La media.
Bueno,
al final estamos hablando de un portero que todas las semanas nos está destacando por dos o tres jugadas.
La
semana anterior,
David,
ganas 4-2 con tres penaltis y es que tu portero te saca dos o tres balones bestiales.
Que lo está haciendo. Te estoy diciendo que está siendo uno de los jugadores más destacados, pero no hasta el punto de que el equipo se desmorone si no estuviera él.
La prueba está que todos los jugadores
el sábado,
están fallando.
De hecho, el sábado contra la Almería, creo que con acierto interviene en una jugada que es la que saca el segundo palo, que se hace daño al caer.
Y evita a los 5 minutos el 0-1.
Sí, la de Darwin Núñez, pero que también es una jugada parable. Al final estamos
parable para un portero de muchos reflejos, Jorge. Pero a ver, si aquí no hay polémica, si todos estamos de acuerdo que Edgar Badía es o el mejor, como dice David, o uno de los mejores, como
correcto.
Yo creo que para mí es el mejor, pero tanto como porcentaje 90%. Yo creo que no. Porque para ganar los partidos también hay que marcar goles.
Está claro. Están fallados los delanteros y sigue.
Pero que es su opinión. Es su opinión. La mía, por ejemplo, es que a mí este Elche más efectivo me gusta menos que el del año pasado, que era más vistoso. Me gustaba, para retransmitirlo era fabuloso porque generaba 7, 8 o 9 ocasiones de gol. Ahora yo me aburro un poco más, pero he de reconocer que a estas alturas el Elche de Pacheta lleva 7 puntos más que el Elche de Pacheta del año pasado, que jugaba mejor y ganaba menos. Al final, ¿qué es lo que queremos? Yo quiero las dos cosas por pedir, jugar bien y ganar, pero si me tengo que quedar con una, pues prefiero ganar, ¿no? La cuestión es que no puedes fiarlo todo al sistema defensivo, al portero o al central que tienes o a Juan Cruz. Este Elche necesita algo más de fútbol. Es lo que yo digo. Pero bueno, yo creo que en perspectiva hay que estar contento. Claro. Con jornada 16, 23 puntos, a 8 del descenso, creo que lo hubiéramos firmado todos antes de empezar la temporada.
Y que siga la media.
Luego cada uno tenemos nuestra opinión de si Edgar Badía es más o menos. para mí es muy importante porque está sosteniendo el equipo en momentos clave.
Para mí es importantísimo. Es decir, repito, uno de los tres jugadores claves hasta esta jornada es Ekar Badía, para mí. Si me tuviera que quedar con tres jugadores, me quedaría con Ekar Badía, con Gonzalo Verdú. Y no sabría a lo mejor ahora mismo decir tú.
Nino, ya sí.
Nino me quedaría como un tercero.
Por eso te digo.
Sí, me lo quedaría. Pero que quiero decir que es verdad que lo está haciendo muy bien y que ha habido partidos que efectivamente ha sacado manos milagrosas. Pero que yo creo que el problema del Elche no acaba estando solo en el hecho de que Edgar esté más o menos acertado. Yo creo que es también una cuestión de el tener. Como el año pasado, ¿no? El año pasado tú acababas los partidos, muchos partidos, sobre todo la segunda vuelta, que generaban más ocasiones que el equipo contrario.
Sí, pero lo que no es buena señal es que cada jornada destaquemos siempre a Edgar Badía.
Por
eso no es buena señal.
El otro día, por ejemplo, que el día de la Almería, yo acabo personalmente contento por la sensación que da el equipo, pero que luego analizas fríamente el partido, lo vuelves a ver las estadísticas y te das cuenta que es el Almería el que más ha chutado a puerta, es el Almería el que ha dispuesto de las ocasiones más claras. Y eso pero que lo veo también normal, porque yo soy de los que valoro que teníamos enfrente a uno de los tres mejores equipos de la categoría. Entonces es algo también, digamos, entendible, ¿no? Vale. Yo creo que tenemos que llegar un poco al éxito a través del año, como el año pasado, de conseguir ese fútbol, de ser dominador. Yo creo que este año se ha hecho una plantilla con jugadores como, por ejemplo, Ramón Foll, que aunque sea un jugador defensivo, es un jugador con una muy buena salida de balón. Vamos a ver Gonzalo Villar si sigue creciendo como lo estaba haciendo hasta ahora, porque Gonzalo Villar,
bueno, revalorizándose, se está revalorizando para el club
con la selección.
Vamos a ver si sigue creciendo.
Incluso
como
bien ha apuntado Adrián, el tema de Iván Sánchez, hoy el año pasado se acabó jugando con un jugador como Javi Flores en el centro del campo, que te dio muchísimo.
Y Karim de pivote.
Exactamente. ¿Quién te dice que este año Iván Sánchez no coge las riendas en el centro del campo y hace un temporada? Que pues claro, pero
ya lo dijo Pacheta, que ha encontrado una solución.
Sería a lo mejor en detrimento de Gonzalo Villar, y yo creo que Gonzalo Villar tiene que seguir creciendo, pero bueno, que ya tiene piezas, ya es lo que estoy diciendo, ya este sábado, este domingo en Málaga se tiene que comer la cabeza de si vas a poner por delante de la defensa a Ramón Foll o vas a apostar por Manolín, o incluso si vas a apostar por los dos, un sistema más defensivo. En las bandas ya vas a tener que dejar fuera a... Si metes a Josán y a Fidel, vas a tener que dejar fuera a Iván Sánchez. Eso es lo que quiero decir.
Bendito lío.
Agotaste tu tiempo. Nos quedan 30 segundos. Adrián, ¿qué cambios harías?
Yo volvería a un centro del campo más natural, pero otra cosa es...
Elige, mójate.
Yo elegiría, dependiendo cómo vuelve Gonzalo Villar de la selección, igual elegiría Manolín Foll.
¿Manolín Foll?
Sí.
Vale. ¿Y tú, David?
Yo me quedo con Gonzalo Villar. Está en un momento espléndido, tienes que aprovecharlo.
¿Y el otro?
Foll es intocable para mí.
Pues mira, yo he apostado por la pareja que ha dado dos triunfos seguidos, que sería Manolín y Gonzalo Verdú. Si viene bien Gonzalo Villar.
Yo apuesto también, como David, por Foll, que es un jugador que es clave, y Villar.
Claro, sí, esa dupla también dio muy buenos resultados hasta que se lesionó Ramón Foll.
Además que Foll para Pacheta, yo creo que... Aunque sí, está Manolín bien. También es importante, sí, pero Foll le da una posa al equipo importante.
Le da más fútbol, aunque Manolín le da más físico también. Nos vamos. Gracias a los tres. Gracias. Hasta el próximo lunes.
Gracias.
A ti.
Y también a todos vosotros por la atención prestada. Que paséis feliz tarde. Mañana más, aquí en Elche en Punta. Hasta luego.
Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.